saludos amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio más del Club Deportivo. Espérate, poco aquí, yo no sé qué pasa, diante. Ahora.
Ay, Dios mío.
Ey, es que me tengo que ver lindo porque con dos hombres tan guapos al lado mío, Dios mío.
¿Qué es eso?
Otra semana más del Club Deportivo, ese de podcast. Así es la forma que hay que empezar después que no pudimos estar una semana aquí con nosotros, con ustedes, gracias a Luma, cabrón, perdón.
Ey.
Vuelta. Pero, como ustedes pueden ver, no estoy yo solito, que de hecho, estoy, mira. Ay, María, espérate que se va.
Baby.
Ah, sí.
Sí. Pero, conmigo está aquí, oye, Peyo, yo veo este hombre ahí, tiene dos machos detrás, yo no sé, pero ahí está Luisito, el hombre de los millones.
Bienvenido al ECD Podcast, que en esta semana yo me traje unos invitados, papá. Están aquí, pero atrás de mí.
Vamos a hablar ya mismito de ellos, pero yo creo que esta podemos declararla la semana de FTR.
Deberían ser todas las semanas la semana de FTR, amigo.
No, hay que ser la era de FTR. Muchas gracias. Sí, la era.
Mira esto.
Los nuevos belt collectors.
Dile que yo soy negro, que no voy a
y ya ustedes lo oyen por ahí con nosotros, el señor Peyón.
Estamos aquí, JD. Estamos ready. Luisito, tu background. Me alegro que tú sabes que por lo menos uno de nosotros reconozca la grandeza de un equipo como FTR. Un equipo campeón, un equipo ganador. El futuro de la lucha libre y el presente de la lucha libre. FTR, la mejor pareja de lucha libre del mundo.
Diablo, hacemos manera aquí. Anyway.
Mira, si el gran leyenda Bret Hart se pone las camisas de FTR, tú tienes que aceptar la verdad. Míralos ahí.
Así mismo. Ah, qué bello.
Viste, te cambié para que los vieran. Mira cómo yo soy.
Hermoso.
Yo soy así con ustedes. Oye, que de verdad parece que están parados ahí detrás de Luisito.
Yo soy el nuevo Tully Blanchard, papá.
Hasta que Bret llegue, te botan,
ellos saben muy claro que hasta que Bret Hart llegue, yo voy a estar con ellos aquí.
Bueno, pero tú tienes tu backup, déjame enseñar el mío, espérate, mira el mío. ¿Qué pasó?
Hacho, consigue uno de esos.
Papi, mandé a pedir el que tiene la capa, porque...
Acho,
en GameStop.
Es que acá no venden nada de eso, mano. Aquí está bien complicado. Aquí es una porquería. Sí.
Si tan solo pudieras pedirlo por, no sé, FedEx o algo así para que te llegara.
Lo que pasa es que no es como los envían, es que ellos deciden con quién enviarlos a Life Force así.
Sí, es verdad. Pero vamos para encima. Vamos a lo que nos gusta aquí. Y mira, quiero destacar, como ven, aquí está el señor Jagger, ya nos está acompañando, llegó tempranito, para mí que él, ¿verdad? Llegó a su casa, dio su comidita, se dio un bañito y ahora está relax ahí. Peyo, yo no he dicho nada, Peyo.
No, yo tampoco.
No, yo no he dicho nada. Y saludos a su amada esposa, que yo sé que tiene que estar por ahí también, y si yo no la saludo, me busco un problema, sí. Y yo no estoy para eso hoy. Pero... vamos para encima, vamos a hablar, y si ya empezamos así, y si ya empezamos con Luisito de esa forma, ahora bendito, ahora tendrá un orgasmo luchístico aquí, porque lo que yo voy a enseñar aquí, pues es el primer tema de hoy, y yo reconozco, ¿verdad? Yo soy claro, nuestro primer tema de esta noche, por supuesto, estamos hablando de la pareja que son, ¿verdad? Sus ídolos, FTR. Y mira, vamos a empezar con algo diferente. Nunca hemos hablado, yo creo que aquí, de Ring of Honor. Y es la primera vez que vamos a hablar de Ring of Honor, porque le doy gracias al señor Peyot, lo tengo que reconocer públicamente, que me dio el truquito para yo poder ver en la cartelera de honor de Ring of Honor. Y definitivamente la pasé súper bien de principio a fin, con todas las luchas muy espectaculares, muy bien hechas, muy bien buqueadas. Inclusive descubrí a Willow, la muchacha de Ring of Honor, me encantó. Pero hay que reconocerlo, esta lucha que ustedes tienen la foto ahí, es la lucha por los campeonatos de Ring of Honor en pareja entre los Briscoes y FTR, y yo vi esta lucha, me la disfruté desde la primera campana hasta la última, y es una candidata a lucha de parejas del año de los ECD Awards. Así que quiero dar la oportunidad, no sé a cuál dárselo de ustedes primero, porque los dos van a hablar lo mismo aquí, pero...
No es lo mismo.
Pues vamos, nada más por el hecho de que él trajo a estos dos hombres detrás de él, le voy a dar la oportunidad a Luisito para que él empiece aquí, porque el hombre dio la milla extra hoy.
Yo quiero decir que esta lucha de los Briscoes contra FTR es la mejor lucha regular de pareja que yo he visto y en toda mi vida, y yo llevo viendo la lucha libre desde los 5 años y tengo 40. Wow. Hands down, the best tag team. No es un gimmick match, sino una lucha regular. No hubo gimmicks aquí. FTR por fin le están dando su lugar donde deben de pertenecer hace rato. Fue tremendo luchón. Quiero ver la remancha cuando pase. Y aquí, porque lo vas a escuchar aquí primero, antes de este podcast, se anunció que FTR va a luchar contra The Wolves.
Oh.
Ok.
Otra lucha de sueño.
Esa fue una tira ahí sin dar disclaimer ni nada. Tira los spoilers.
You heard it here first. Aquí lo escucharon antes que todo el mundo. Ellos tienen una lucha pautada contra los Wolves next.
Ok.
Bueno, Peyote, háblame tú también, si tienes algo, porque este hombre se tiró ahí todo.
No, el tipo, Sacho, lo coge todo para él. Mira, ok, yo puedo estar de acuerdo en lo que dice Luisito, de que fue una de las mejores luchas, si no de la mejor lucha en parejas que yo he visto. ¿Sabes por qué? Porque la lucha, al final del día, le hizo justicia al build. Estamos hablando, esta gente llevaban meses buildeando esta lucha en Twitter. Más ningún lado. Twitter solamente. Aquí no había televisión. Estamos hablando que esta lucha solamente fue responsable de multiplicar de 800 buys que tuvo el último pay-per-view de Ring of Honor a más de 20,000. Si eso no es Star Over, hermano, no sé qué decirte. Y, o sea, sí, la lucha estuvo espectacular, hermano. Yo te digo, la historia
dentro de la lucha fue... Needle Mover.
Eso es ser un Needle Mover, amigo. Exacto. De eso hablamos ahorita. Pero, mano, o sea, yo no tengo ni palabras para describir. Yo muchas veces, si veo una lucha de pay-per-view que me encanta, la veo otra vez. Esta la he visto como 4. Tú sabes, porque en verdad, mano, te disfrutas tanto lo que está pasando, y si tú sabes lo que, pues, como venían construyendo la historia, el final estuvo perfecto, que salieran los Young Bucks estuvo espectacular, muy bien hecho, o sea, le dio continuidad también al feudo como tal, y también entonces volvió a AEW, y lo que fue una continuidad también en Dynamite con los Young Bucks. So, wow, mano, de verdad que estoy bien, bien, bien feliz, mano, de que esta lucha se haya llevado a cabo. Los Briscoes impresionaron súper brutal. No tengo que decir nada de FTR porque todos sabemos lo que dan, pero los Briscoes, muy buen trabajo. Esa gente no se van a quedar sin trabajo, ellos siempre van a estar, y vamos a ver lo que pasa de ahora en adelante. Pero para mí, hasta ahora ha sido la lucha del año, chacho. No hay, está bien difícil. Yo sé que van a haber otras luchas que van a ser igual de espectaculares. De hecho, el viernes pasado vimos una que también sería candidata a lucha del año en un programa regular, pero de eso hablamos ya mismo. So, pero para mí hasta ahora, by far, la lucha del año.
Por mucho. Tienes que decírselo a Jagger, porque si no le da, se pone triste. Tienes que decirle el hashtag continuidad.
Mira, hay mucha continuidad.
Sí, mira, estamos como en casa de viejos de los 30, de los años 30, toditos juntos alrededor de mi teléfono escuchándole. Ok, gracias a todos. No sabía que en los años 30 había teléfono. No, te estoy vacilando ya.
Ah, diablo.
Mira, dice que Willow Nightingale.
Bien over,
sí. Este miércoles pasado. Sí, yo sé, Jagger, pero déjame llegar al miércoles, con lo suave. Este hombre, dice, no me deja llegar. ¿Contra quién? ¿Los Wolves? Luisito, yes. Dile quiénes son los Wolves.
Los Wolves son de Impact Wrestling. Impact Wrestling, uno de los mejores tag, son uno de los mejores equipos de pareja. y la lucha va a pasar el sábado 11 de junio en el ASW Bash in Beckley, Wyoming, en West Virginia. Es un paper, es como un evento tal como Ring of Honor, como eran antes, pero creo que con viniendo FTR, pues obviamente los buys y el estadio se, me imagino que se va a llenar. Y es la primera vez que ellos. Y es la primera vez que los The Wolves y FTR van a luchar. Si quieren ver, vayan a YouTube, miren a The Wolves y ahí tú puedes ver todas bueno. Las luchas de ellos, son muy buenos.
Yep.
Muy bien, así que contestada la pregunta, bueno. Vamos al próximo tema rápidamente. Ya hablamos de esta super lucha, candidata a lucha del año en pareja. Ahora, vamos a hablar un poquito de WrestleMania. Yo sé que ya va como una semana y media, pero como no pudimos estar aquí la semana pasada, es injusto que no digamos nada de WrestleMania, especialmente cuando
no, dio
muchísimo de qué hablar, para bien o para mal, pero dio muchísimo de qué hablar. Así que vamos, vamos a empezar el tema, y este tema que traje pues simplemente dice... las celebridades, porque no quiero ir sobre todas, no tenemos tiempo para todas, pero las celebridades brillaron en WrestleMania 38. Y sí. Entre esas celebridades, pues vemos ahí a este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Sí. Pat McAfee, que
bueno, le
tuvo una excelente lucha. Sí. Sí, pero pues celebridad todavía, vamos, porque sí. Es del media, sí, whatever. Sí. Pat McAfee, sí. Podemos hablar un poquito de Vince McMahon también, que pues no es celebridad, pero ahí está el gallito boricua que estuvo con The Miz, y Johnny Knoxville, que yo tengo que ser honesto, a mí no me gustó la lucha de Johnny Knoxville y Sami Zayn, pero sé que le entretuvo a mucha gente, así que no puedo tirarla por el piso, porque hubo gente que la pasó bien con ella, yo pues, sí, pues me dio lo mismo.
No.
Pero yo quiero, empieza tú, Peyot, y yo quiero después ir a Luisito, que me diga su impresión sobre estas celebridades, que para mí, le dieron un empuje a WrestleMania que en otro sentido, porque no vamos a discutir muchas otras luchas, pues estaba bien muerto. Sí, y estas luchas, pues por lo menos le hicieron algo entretenido, en mi opinión.
Yo lo que tengo que decir es que las celebridades lucieron mejor que los luchadores de la WWE en la gran mayoría de los casos. Tú sabes. Empezando por Logan Paul. O sea, yo no esperaba... O sea, yo decía, ok, este tipo quizás no luzca tan bien, o sea, va a parecer medio sloppy en el cuadrilátero, whatever. No, papi, lució espectacular, sabía los cues donde iba la cámara, sabía, vendía mejor que muchos luchadores de la WWE. O sea, tiene carisma por tonelada para hacer un heel excelente. Porque lo demostró aquel día, hacer los tres amigos y pararse y después hacer el movimiento de hombros de Eddie, fue fenomenal. Y después mirar a la cámara como que papi, yo tengo esto bajo control. Excelente, Logan Paul para mí fue de lo mejorcito de la primera noche, para mí por mucho. Entonces, ya la segunda noche, que fue la lucha de tú dices, Johnny Knoxville, que vamos, esto no fue una lucha, esto fue más un espectáculo, fue recrear jackas en el cuadrilátero.
Un skit,
mano, pero fue gracioso como es. Tú sabes, para nosotros que nos criamos viendo jackas y jackas salió cuando nosotros estábamos en nuestra juventud, para mí fue un super back trip a ese tiempo, tú sabes, y en la mejor forma posible, espectacular. Pat McAfee, Ese tipo es un natural en lo que está haciendo, mano. No solamente comentando, sino en la lucha también. Y obviamente, pues, Vince McMahon dio el peor, escogió el peor stoner de la historia de la historia del
mundo. Debatible, pero.
No. Debatible. Yo quiero ver
Yo vi otro de él.
El primero.
Pero. No, peor que este, no.
Este fue peor que el primero, mano.
Rebotó contra peor, la cuerda. Fue por poco se va de rodillas. Lo tiene que levantar.
Mano, tú sabes, Vince McMahon envejeció como 15 años, como en 4 segundos. Y fue bien triste. O sea, y lo mejor fue que Stone Cold estaba muerto de la risa. Tú sabes, de verdad que. Ok. el primer día, obviamente nosotros estábamos hablando que Stone Cold no lució tan espectacular. Al final de la lucha con Kevin Owens, pues, lució un poquito mejor. Pero como dijo Luisito dijo algo bien importante. Por eso que le está en este podcast. Él, el segundo día, tenía que reivindicar lo que él hizo el primero. Y el segundo día sí que Stone Cold, sí fue Stone Cold, mano. Y se veía en el ánimo, en todo. Para mí el segundo día pateó mucho más traseros que el primero Stone Cold. So, las celebridades brillaron, sí, mejor que muchas de las luchas, por mucho.
Muy bien, Luisito.
Yo tengo que ser claro y honesto aquí. Maybe a alguna gente no le gusten, pero Logan Paul salió más brillante que Bad Bunny. Bad Bunny fue bueno.
Oh, sí, eso sí.
Pero Logan Paul hizo... Tú podías firmar a Logan Paul después de esta lucha y nadie debería de decir, ¿what? No.
No te preocupes,
el tipo, eso viene de camino. Ah, sí. Él ya lo tiene ahí. En la primera noche, obviamente yo siendo un super fanático de Stone Cold Steve Austin, pues, you know... Marqué.
Yo marqué con la entrada.
Con la entrada de Austin 316 con la camisa.
Sí, sí.
Pero, como les dije a ustedes, yo creo que lo que hizo mal la WWE fue promover una lucha en deber de solamente que se partan la cara.
O sea, sí, sí.
Si no fuera, o sea, si Kevin Owens, primero que nada, hay que darle crédito a Kevin Owens. Kevin Owens es espectacular.
No, el tipo sabe.
The guy knows what he's doing. Lo que pasa que aquí lo que tenía que decir, mira, yo te vine a traer aquí porque te quiero romper la cara y que ellos tiraran las cosas y que rapidito se empiezan a romper la cara, claro, se dieran claro. Los stunners and that's it. Aquí fue que a la mala la WWE quiso hacer una lucha. Lo hicieron, pero a la misma vez tengo que darle crédito a Austin. Este tipo se tiró unos bumps ahí que daban miedo.
Sí,
especialmente con la historia del cuello. Y como les dije a ustedes, Stone Cold Steve Austin no es un bobo. Él sabe lo que hace. Por eso fue que él vino la segunda noche. La segunda noche, fuera de la lucha de RK-Bro y la triple amenaza, que fue muy bueno en la primera lucha, Pat McAfee fue el único que si alguien viera a la WWE por primera vez, dirían que Pat McAfee es su superestrella. Nadie ahí recibió outside of Austin. Nadie ahí recibió un pop como lo hizo Pat McAfee y la gente envuelto en la lucha. Nadie lo hizo mejor que él. Fuera de eso, hay que ser bien claro. Yo pongo este WrestleMania como uno de los 5 peores que yo he visto. Hay que ser honesto.
Sí, vamos a ir a eso ya mismito, porque tengo un punto específicamente sobre eso. Pero sí, pues para mí fueron una buena nota los celebridades. Quiero compartir el comentario ya que él dice: es frustrante que sean las celebridades de los salvadores de WrestleMania 2 años corridos. Entiendo. Yep. Y dice: y que quede claro que me gustaron. Sí, entendemos. No te preocupes. Sí. Dice Benito: no hubiese hecho esa preciosura de Canadian Destroyer sin John Morrison. Logan Paul hizo ese Frostpack él solito. Muy bien,
muy cierto,
por eso es que tú estás en este podcast, Jagger. Por eso es
muy cierto, mano. Es verdad. Él tiene toda razón ahí.
Muy bien, entonces ya entramos un poquito en el tema del tercer punto, pero quería, ¿verdad?, darle su propio, porque Hello es Stone Cold y se merece su propio spotlight. Tenemos la lucha contra KO. Yo quiero, para añadir quizá lo que dijo Luisito, como tú dijiste, cuando él entró yo estaba spoiling, estaba marqueando.
Estaba marqueando normal.
Todos somos fans de Stone Cold. O sea, cuando entró con el four track, toda la cuestión, sí, al principio él estaba bien stiff al principio. Es de esperarse. ¿Cuánto era? 19 años que llevaba sin luchar. Yeah. Y uno ve, por ejemplo, el mismo Sting. Sting se mueve muy bien, pero también se le ve que está lento. O sea, que no está, obviamente, claro, como antes. Pero estoy de acuerdo. Se tomó los bombs muy bien. Yo hubiese preferido que hiciera algo como lo que hizo la segunda noche, que entró, pateó trasero y se fue. Un beer batch, ya está. Eso es lo que yo quiero ver de Stone Cold de ahora en adelante. Nothing else. no quiero lucha. Pero sí fue un momento obviamente nostálgico y seguimos en el mismo tren que llevamos aquí. Yo creo que ya 2 años nosotros diciendo que WWE está corriendo con nostalgia en las venas. No hay nada que ellos puedan mirar de aquí a 5 años y decir ahora esto es lo que viene en 5 años. Maybe Theory, porque ahora no es Austin, ahora es Theory.
Ay, man.
Maybe Theory, que es el que Vince está moldeando a su gusto y imagen.
Bron Breakker,
porque Roman no le queda mucho tiempo. Hay que ser honesto. Él está teniendo quizás la corrida de su carrera, pero tú no puedes decir que tú vas a cimentar la compañía en Roman. Roman está corriendo lo que hay de compañía ahora. Pero Theory, I guess, Bron Breakker, puede que sean los prospectos, porque aún los que subiste de NXT, yo lo siento y quizás no te va a gustar este comentario, pero el mismo Tommaso Ciampa no es un niño. O sea, Tommaso Ciampa tampoco puedes decir que vas a formar la compañía en él.
No.
So,
no. Cody.
Lo único.
Tampoco
es un niño. Tampoco es un niño.
Y él dice que él va a luchar hasta los 40 y ya tiene como 38 por ahí.
Maybe los que te puedas tumbar de AEW cuando aparezca el tiempo de contrato y ofrezcas dinero. Maybe. Pero tú sabes que ese no es el modus operandi de Vince. Vince y Cody por lo que fue, pero
hay que ser claro y no sé si la gente que vieron WrestleMania notaron. WrestleMania enseñó la posición bastante delicada que está WWE con sus estrellas. ¿Por qué te digo? El viernes se retiró The Undertaker. Obviamente el Undertaker se fue al Hall of Fame. Aún llegó a WrestleMania y parecía Mark Calloway. Ya no era The Undertaker. En la segunda noche, Triple H puso las botas en el medio del cuadrilátero. Como declaración de retiro oficial. Y luego tú tienes a Austin, que sinceramente, as much as I love Austin, yo no lo quiero ver en una lucha más. Yep. Ni Shawn Michaels, ni Stone Cold. O sea, ellos fueron, si tú miras bien, Austin, Undertaker y Triple H fueron uno de los pilas, you know, one of the pillars of the Attitude Era junto con The Rock. 3 de esos 4 ya no más. You don't have nobody else.
Tan, muy bien. Tan finito. No sé si quieres comentar algo más, Peyot.
No, tan finito, yo tan complicado. Aquí lo llevamos, mano, en este podcast lo llevamos diciendo hace un montón de tiempo. Cuando tu main event es un tipo como Brock Lesnar, que, mano, Brock Lesnar en el 2002, él ganó su primer campeonato en SummerSlam. Estamos hablando de hace 20 años. Él no es un chamaco tampoco. O sea, no hay WWE... Bueno, si WWE fuera una pizca inteligente, cogía la gran mayoría de esos chamaquitos que tú tienes en NXT ahora mismo, que hay muchos de ellos que son buenos, papi, los trepo, los empiezo a trepar desde ya. ¿Por qué? Porque si se te va Roman, si Roman se lesiona, o si se va para Hollywood, ¿qué van a hacer? ¿Me entiendes? Ah, está Cody. Mano, ¿sabes qué? WWE tiene que besar las pisadas que da Cody, que Cody llegó a WWE. ¿Por qué? Imagínate si Cody no hubiera llegado a WWE.
Vamos a hablar de Cody ya mismito en detalle. Okay. Próximo tema, lucha en parejas en que RK-Bro retuvo WrestleMania. Yeah. Fue una de las luchas que quizás estuvo más, tuvo, ¿verdad? Buena, que podemos decir. Dime, Peyot.
Fue buena lucha, pero el resultado no fue el mejor. O sea, aquí era... Para tú convertir.
¿Pero qué opciones tú tienes?
Bueno, tú puedes. Fue sencillo. Tú convertías a los Street Profits en full heel.
Yep.
Y ya está. Eso no era tan difícil. Los conviertes en full heel que ganan el campeonato ahí mismo. Es más, si ellos son bravos de verdad, convierten a los Street Profits en heel y Bianca que ganó el campeonato, al otro día llegan los tres con los campeonatos a Raw y todos son heels. Bianca, hacer el double turn, ¿no lo hiciste en WrestleMania? Lo haces en Raw. Y te das algo de qué hablar. Porque Becky no es buena como heel. ¿Tú me entiendes? Y ellos pueden decir, esto era lo que nosotros queríamos hace tiempo, ya lo logramos. Ahora somos los campeones y somos los que corremos esto aquí. Ganó el
Cable. Estás pidiendo buen booking.
Bueno, pero tú me preguntaste.
Luisito.
La lucha fuera de Pat McAfee, esta lucha fue donde la audiencia estaba envuelta. Sí. Riddle dio tremendo RKO movida con Montez Ford. Montez Ford is good.
Yeah.
Yo hubiese puesto a The Street Profits ganar como heels. Yo entiendo que RK-Bro es super over y es super over más por Riddle que Orton. Porque, hermano,
Riddle se ha ganado a la gente. Eso no se puede negar.
O sea, excepto a mí. Se ha ganado a la gente and he's over. He's very over. Pero, you know, creo que a lo último, RK-Bro ya... O sea, cuando tú vas a romper el RK-Bro, ya esto va a ser, al menos que tú pongas a Riddle, como dije. Pero I would have put the Street Profits. Los Street Profits fácilmente podían ganar y ser heels. Yo sí, no me gustó la final. Yo odié lo que hicieron con Gable Stevenson, que eso parece que va a ser el flop número uno de la eternidad.
Lo están empujando por los ojos.
Mira, el stand del micrófono mío tiene más carisma que ese de Trafalgar, ¿verdad?
O sea, la gente atorrante que nos están escuchando.
Alabado con micrófono.
Tú que dices en Twitter que él es el próximo Kurt Angle. Váyase para la porra, brother. Porque te voy a decir esto. Por lo menos Kurt Angle tenía carisma en tonelada.
Oh, yes.
Pero tú poder decir que él es el próximo Kurt Angle, stop it. Please stop it. Y alguien, por favor, quiten en los teléfonos a estos atorrantes que están tuiteando esa mierda. Muchas gracias.
Mucha vaya. Wow.
Ok, yo no tengo más nada que decir, ni quiero que me den aquí. Bueno, algo que tenía mucha expectativa y para mí fueron pésimas, ambas. La lucha de mujeres, para mí no dieron la talla en WrestleMania. Tengo que decirlo, Becky se veía muy bien.
Awesome.
Pero aparte de eso, nada. Charlotte creo que tuvo un peep show ahí, se le salió una de sus gemelas.
Ah, sí, sí. Ajá,
pero la lucha de Becky y Bianca estuvo demasiado tiempo. Por lo menos en mi caso, yo vi que repitieron como que repitieron la lucha secuencia. Tres veces.
Sí, la secuencia
la repitieron como tres veces. Como que en un momento yo vi que ellas no sabían qué era lo que venía después. No sé, a mí no me encantó. La de Charlotte y Ronda, empecé a verla y me cansé, fui al baño, creo que después fui a buscar agua, lo que sea. La división de mujeres de WWE hace un año y medio, dos años atrás, era la mejor en el mundo después de este sitio de mujeres de Japón, ¿no? De Japón.
Ah, sí, después de Stardom. Después de Stardom,
ella era la mejor.
Es otra clase aparte, sí.
Y ahora mismo, no sé, o sea, es cuando no es la lucha de pareja, donde todas las parejas han sido parejas de las otras parejas, es como que no saben qué hacer con las mujeres ahora mismo en WWE. Pero
mira, lo que pasa es que le pasa con la división de mujeres lo que le pasa con Roman. Que en este caso se concentran en cuatro mujeres en específico. Al no estar Bayley, pues entonces Ronda Rousey. O sea, Bianca Belair, ajá, sí, ahora están dando un push después que la tuvieron un año acostado. Ay, es que esto todo fue un long term booking, pero no fue un long term booking, amigo. Ellos trataron de hacerle a Becky una heel, no le funcionó y no tuvieron más remedio que a Bianca le pasó como le pasó a Daniel Bryan en aquel tiempo, que lo tuvieron que hacer, le tuvieron que dar el campeonato porque la gente lo pedía tanto. ¿Por qué? Porque Becky es súper aburrida como heel. No es divertida. So, esa lucha fueron una secuencia de, como dice JD, dos hasta tres veces más o menos la misma cosa para alargar el tiempo. Eso no hace una gran lucha, porque eso se nota que ellas tenían una secuencia cuando no sabían qué hacer, volvían y la repetían. O sea, pues esa lucha la podías cortar dos terceras partes y hubiera sido entonces la misma cosa que lo que viste dos o tres veces. Quizá otro ángulo.
Y quizás bueno. Mejor porque no nos aburríamos tanto.
Exacto. Entonces Charlotte con Ronda, mano, fue un snorefest. Ronda, ella se ve que está ahí por el dinero, que está amargada, que no quiere estar ahí, se le nota en la cara, no lo puede disimular. Y entonces Charlotte Flair, como la diva que ella es, pues, o sea, ella siempre quiere lucir muy bien. Y Ric Flair, de verdad, que tienes que dejar lo que estás bebiendo, porque esa no fue la mejor lucha de mujeres de la historia. O sea, ese tipo de perro no fue ni la mejor lucha de mujeres de la noche. Y no hubo ninguna otra.
Considera que tú tienes a Bayley en el banco haciendo nada.
Y a Asuka. Hace más de un año.
Luisito, háblame, papá. Me va a dar un ataque aquí.
Yo dije en este podcast, no sé si se acuerdan, yo dije que Paige Van Zandt iba a ser mejor a largo plazo que Ronda Rousey.
Yeah.
¿Se acuerdan?
Mm-hmm.
Ronda Rousey, que es un UFC fighter, perdió la lucha de Charlotte con una patada en la cara nada más. No fue por natural selection, que es la movida final. No fue por la figura 8 que Charlotte hace, sino que referí, el árbitro no la vio, le pateó la cara, 1, 2, 3, y chao, se acabó la lucha. Esa fue la lucha más peor en todo WrestleMania. Seriously. Peor. Ronda Rousey es horrible. Es horrible. No tiene carisma, no tiene nada de estar ahí. Ella está ahí por el dinero. And I'm sorry, yo sigo parándome en esa montaña. A lo último, AEW va a hacer mejores cosas con Paige VanZant que WWE está haciendo con Ronda Rousey. Con aspecto a Becky versus Bianca, hay que decirle, hay que decir esto.
Este niño.
Si esa lucha hubiese durado 12 minutos, hubiese sido buena lucha. 12 minutes, ¿sí? That's it.
Sí, es verdad, verdad.
Pero, mano,
es que hay la noción, verdad, no me quiero desviar mucho del tema porque hay mucho que hablar todavía, pero hay la noción de que para que una lucha sea buena tiene que durar media hora más. Eso no es cierto.
No.
Tú puedes hacer una senda lucha en 10, 15 minutos máximo.
¿Cuánto duró la lucha de Moxley contra Wheeler Yuta el viernes? 16 minutos, 15, 17, algo así.
Como 15 minutos.
Ajá, pues vamos a
ver. No hagas trampa.
Pero si tú
yo no estoy brincando, lo que estoy es comparando.
Si tú miras lo que hizo WWE, y yo lo dije en el chat privado de nosotros, y yo lo voy a decir aquí en el podcast, para los que se creen que la WWE no ve a AEW, ellos trataron de copiarse de AEW. Si tú miras la lucha de Becky y Bianca, y tú miras la lucha de Charlotte y Ronda, ¿cuántos false finishes habían?
Bueno, si hicieron la misma secuencia tres veces.
Lo hiciste largo y lo trataste de hacer con false finishes creyendo que tú ibas a recibir la misma reacción que la gente usa en AEW. Lo que pasa es que eso le funciona a AEW. Eso no le funciona a WWE para nada.
Son dos públicos diferentes también.
Yeah.
Completamente.
Nadie va a estar entretenida con Ronda Rousey. Ronda Rousey, si tú quieres morir aburrido y quieres morir solo, muérete con Ronda Rousey.
Wow. Okay.
Pobre bebé.
Okay, yo creo que ya está. Pobre marido.
Bueno, ahora sí que Luisito se va a poner contento, pero porque vamos a hablar
el
jefe tribal. Aunque no muy contento, porque se habla de que hay una supuesta lastimadura, que de hecho hace sentido por el hecho de que aparentemente durante la lucha Brock le aplicó la ¿cómo es que se llama esa llave?
Del Kimura Lock.
Y le echabó el brazo. So, aparentemente la tuvieron que cortar. Queremos pensar que por eso fue, porque otherwise la lucha estuvo leña, o sea, fue uno de los peores main events que yo he visto en WrestleMania. Y ahora el Tribal Chief tiene los dos campeonatos, pero lo que nos da indicio de que sí se lastimó es que en el próximo Raw no dijo nada. En el SmackDown dijo, ya yo hice todo lo que tenía que hacer, ahora ustedes tienen que coger los campeonatos de parejas de Raw. ¿Qué fue, Peyot?
Escúchame, mira, el amigo de Luisito, el socio de Luisito, el carnal de Luisito, Dave Meltzer, tuiteó en estos días y dijo que no necesariamente fue una lastimadura y la forma en que buscaron la lucha era como iba a ser siempre. So, lo que nos dieron era lo que nos iban a dar independientemente de la lesión o no. So, the greatest match, the best match ever for all the marbles. El plan
esta fue, sí que le gustó a Peyot. Dijeron que fue mejor que Andre y Hogan.
Sí, dime, Luisito, dime. La lastimadura posible, lastimadura, no, para mí no dañó la lucha. La lucha estuvo dañada desde el principio. Lo que pasa es que yo sí creo que se lastimó porque esta semana no ha hecho absolutamente nada. Aún en el SmackDown, si vieron con Nakamura, lo único que hizo que la abrazó y los Usos le partieron la cara. That's it. No hicieron nada más, pero supuestamente este es el comienzo del feudo entre Nakamura y Roman Reigns. Pero Roman no está haciendo nada. Claro, claro que lo tienen así porque si él se lastima y él está lastimado de verdad, ellos se chavaron. Yo le dije
aquí, a ustedes... ¿Cuándo nosotros dijimos eso aquí?
Oh, we say it all the time. Y aquí lo que pasa es simple. Han habido momentos que han habido tres WrestleMania donde las mismas personas luchan. Right? Lo vimos con Triple H versus The Undertaker. Lo vimos con Stone Cold versus The Rock. Y lo hemos visto con Brock Lesnar and Roman Reigns. Ok. La diferencia entre los tres es que tú podías ver a Undertaker y a Triple H los tres veces y las tres veces fueron luchones.
Y fueron diferentes.
Y fueron diferentes. Que el peor, maybe, el peor entre los tres fue X7. Y X7 para mí fue una buena lucha. Con el Undertaker siendo el American Badass. Si tú miras Austin and The Rock, eso fue el 15, el 17 y el 19. El peor entre los tres, maybe, was 15. Y 15 was a big deal porque ganó Austin. Y era una continuidad de la historia. Roman Reigns y Brock Lesnar nunca deberían de estar en dos WrestleMania, let alone tres. Yo no quiero ver a Roman Reigns contra Brock Lesnar jamás en mi vida. Para tú tener esas luchas así y sean main event las tres, porque las tres fueron main event, que fue el 31, el 34 y el 38. El 31 fue el mejor y él fue porque Seth Rollins lo salvó todo.
Oh, sí.
Con el Heist of the Century. Fuera de eso, el 34 fue una porquería, el 38 fue una porquería. Esta gente they don't have chemistry, no saben bregar en la... O sea, tú miras a dos personas como FTR y los Young Bucks. Ellos pueden luchar 20 veces y 20 veces te dan luchones porque saben cómo trabajar y saben cómo estar en el cuadrilátero. Estos dos no saben nada. They don't. Yo no quiero ver a Roman versus Brock ever again.
I would say no tengas mucha fe porque
si lo dan de nuevo, I swear I will not watch it. No lo veo.
Bueno, pero hablando de Seth Rollins, Cody debutó en WrestleMania. Eso pues lo sabía más que el campo y el pueblo que iba a pasar. Debutó con, obviamente, sin ninguna restricción, con su atuendo, con su música, con toda la cuestión. Y para mí fue un poco gracioso ver el internet esa noche. Obviamente él hizo lo que él hace. Cody was Cody. To me. Para mí. Cody was Cody. ¿Qué hizo? La misma entrada, la misma canción, el mismo tipo de lucha. La lucha para mí no fue algo espectacular. Para mí esta lucha fue lo que yo llevo viendo de Cody hace 3 años en All Elite Wrestling.
De hecho, peor porque en All Elite Wrestling por lo menos le hacían unas cosas que eran bastante innovadoras, tú sabes, y pero aquí él tiró sus tres estrellas.
En All Elite Wrestling él hacía la llave tres veces cuando era un oponente difícil. La movida en que él se tira al piso. O sea, tiene su moveset, sí. Obviamente. O sea, la él cuestión es Roman, que yo no vi...
Mismo.
Si es más, si tú me preguntas a mí, la última lucha de él con Sammy Guevara en All Elite Wrestling fue mucho mejor que esta lucha con Seth Rollins.
Claro.
O inclusive la lucha en la jaula con Warlow fue mucho mejor que esta lucha con Seth Rollins. Obviamente está empezando. Seth Rollins es un great dancing partner. Seth Rollins es uno de los mejores luchadores en la faz de la tierra ahora mismo. I hate his character. Odio su personaje y la risa. La risa esa estúpida que tiene. Pero, mano, si tú vas a Twitter, tú vas a de esto, de repente Cody es el nuevo John Cena. Y lo cómico era para mí, que era la misma gente que hace un mes atrás estaba diciendo que Cody era un mid Carter forever, un basura. Y ahora, porque cambió de brand, oh, wow, he's the savior. So, el internet es loco. Obviamente, Cody tiene los ojos del mundo en él, porque es el primer AEW que brinca, que es de mayor envergadura. Y no solo ese, no el primero, porque hay otros que han ido a NXT, pero el primero de mayor envergadura que brinca y ser un EVP. So, él tiene ese factor novedad. ¿Cuánto dure ese factor novedad? I don't know. Aquí nosotros creo que habíamos dicho 3 meses. Y usted tiene que poner atención porque ACD Podcast es el Marty McFly de wrestling. Nosotros le decimos el futuro aquí. Así que vamos a ver. Obviamente, a mí me parece que él va a tener una corrida de campeonato en algún momento.
Sí.
La promo en Raw fue la misma promo que él hacía en All Elite Wrestling, que su papá, que él siempre quiso hacerlo todo por su papá. O sea, dime una promo de Cody donde él no mencione a su papá y I'll watch it. Okay, pero I don't know. O sea, no quiero que sientan que tengo mala vibra. Yo no voy a decir, Cody es una mierda porque se fue. No, Cody sigue siendo Cody para mí, el mismo. Lo que yo no entiendo es la adulación, obviamente, quizás. Y muchos de estos chamaquitos hay que entender también que dicen, oh no, Cody se fue y era Stardust y ahora miran lo que ha evolucionado porque nunca han visto All Elite Wrestling. Pero quiero oír su tema sobre esto, su topic sobre esto. Luisito, dime tu take on Cody right now. Ayer tuvo una pelea con The Miz. Creo que parte del character de él en WWE es que él usa las palabras que no se pueden usar como wrestler y belt.
Ay,
y
eso, es parte de
su, eso es parte de su gimmick. Pero también, antes de pasarle la palabra a Luisito, estoy leyendo que aparentemente pues Brandy también está negociando para entrar en WWE. Háblame, Luisito.
Oh, my.
Bueno, de que Cody Rhodes ha evolucionado, he has. Ok. No estoy diciendo que él es AJ Styles, como por ejemplo cuando él se fue de Impact Wrestling y después se fue para New Japan. Y en New Japan, pues, se elevó al cielo con el Bullet Club. En sí, el Bullet Club no le hizo mucho a Cody. Lo único que le dio fue la plataforma que él necesitaba para ser notado. La WWE no iba a ser estúpido y no poner a Cody con el American Nightmare gimmick. Tú lo tenías que poner con el American Nightmare gimmick. Tú le tenías que poner con la canción de Cody de Downstate con Kingdom, porque era necesario que tú trayera a él de esa forma, porque de esa forma él he was like that en AEW. Ellos tenían que hacerlo. De que le van a dar a él un title run, yes. No me sorprendería si él le gana a Roman Reigns. I would not be surprised si se lo den a él así. De que he's over con los drones, well, he's over. And la historia, pues, funciona para ello porque en sí, Dusty Rhodes, lamentablemente, pues, falleció antes que empezara AEW. Pero vamos a ser claros. Si Dusty Rhodes hubiese estado vivo, AEW, él estuviera historial con AEW. I don't believe que Dusty Rhodes nunca iba a ir a AEW. Lo que pasa fue que él falleció antes de tiempo y, pues, la historia de él, pues, termina, como se dice, en WWE, NWA, WCW. Yo le voy a dar hasta después de que él gane el campeonato, maybe for SummerSlam. Yo no creo que lo van a hacer por WrestleMania. Yo creo que maybe by SummerSlam él se gane el Raw, el WWE Championship de Raw. Después que él gane ese campeonato, that's it. It's over. Esto va a ser igual que Kofi Mania. ¿Ustedes se acuerdan Kofi Mania? Kofi estaba super mega over. Y después cuando le dieron el campeonato, se apagó Kofi Mania. Eso es lo que va a pasar con Cody. Cody no va a durar 3 años. Yo sí le voy a decir bien claro yo no respeto a Cody Rhodes. O sea, las promos que le está dando ahora en WWE, que son unas indirectas a AEW, son bastante estúpidas. Son bastante falsos. No me digas a mí. Yendo para la WWE no fue muy difícil para mí. Bullshit. Si Tony Khan te daba el mismo cheque que te dio Vince McMahon, tú estuvieras en AEW con la misma
cosa.
Vamos a ser claro aquí. So, good for Cody.
Yo Cody me atrevo a decir más. Si Cody no era EVP y no llegaba a un acuerdo con Tony Khan, ¿tú crees que Vince lo llama?
No.
Ah, tú dices sí, exacto, si no fuera un top guy.
Él hoy está en WWE con un cheque de $3 millones al año porque él era EVP. That's it. Uno de los fundadores de AEW, un EVP que salió de AEW y volvió para atrás a WWE. Esa es la historia de Vince. Él lo hizo de esa manera para tratar de hacerle daño a Tony Khan. But the fact of the matter is, se ve muy claro en AEW que no le hacen falta a Cody. Cody yo le voy a dar hasta SummerSlam. After that, mid. Like where he belongs.
Ok, Peyo, antes que vaya, tengo que complacer aquí a Jagger, que está diciendo que diga esto lentamente. En verga dura. Ahí ya lo dije. Así que ya te complací, Jagger. Peyo, háblame de Cody, papá.
Cody 3 estrellas. O sea, regresó Cody 3 estrellas completamente. Las últimas luchas que él tuvo en AEW fueron luchones bastante buenos. Tú sabes, digamos, la lucha en el que prendió la mesa en fuego contra Andrade. Eso fue innovador, bastante innovador. Hace tiempo que no se hacía. Lo de la escalera con Sammy también fue espectacular. Pero llegó a WWE y llegó a su zona de confort. No tengo que hacer mucho. A esta gente yo no tengo que impresionarlos. Porque yo no tengo alrededor mío un grupo de luchadores que sean tan buenos que me hagan a mí ser mejor de lo que soy.
So, yo puedo tengo el apellido.
Yo tengo el apellido. Soy el juguete nuevo porque vengo del otro lado y... Tú sabes, y la única razón por la cual lo están tratando así, porque tú dijiste algo bien cierto, JD, es porque él era un EVP en AEW. Si no fuera un EVP, no necesariamente lo iban a tratar así. Por eso fue que la otra vez yo estaba diciendo en este podcast, yo estaba diciendo, ¿sabes qué? Sí, a Cody lo van a poner todo en bandeja de plata, pero a cualquier otro luchador, si Sabian se va a WWE, no lo van a tratar así. Lo van a mandar para NXT. ¿Tú me entiendes? So Cody tiene la ventaja de que es un EVP. O sea, sí, tiene apellido Rhodes. Eso también influye mucho. No estamos hablando de cualquier apellido. Estamos hablando de un apellido bien, bien influyente en la lucha libre. Y como tú dices, JD, Cody tuvo la oportunidad y Vince de stick it to Tony Khan. Pero Tony Khan decidió como que tú sabes que a mí no importa que ustedes hagan, yo les voy a dar como yo sé darle, simplemente tirando toda la semana un mini pay-per-view que la gente que está viendo aquí, mano, ok, ellos ahora mismo en All Elite Wrestling, Cody es pasado, ya pasó, están en WWE, bien por él, o sea, los feudos que le pongan, yo entiendo que eventualmente va a ganar el campeonato. Porque, pues, mano, ¿a quién se lo van a dar? ¿Me entiendes? ¿A Brock? No hay nadie más. Él va, le van a dar el campeonato, él va a llorar, porque tú sabes que él tiene las lágrimas on demand. So, cuando él quiere llorar, llora y todo. Entonces, él se lo van a dar y él va, y su voz se va a craquear, I made it, daddy, y alguna estupidez de esa, tú me entiendes, y al par de semanas la gente ya se va a aburrir. De hecho, creo que en esta semana ya te estaba empezando a escuchar uno que otro bus por ahí pirateado. Porque, o sea, Cody no es un draw. Eso fue otra cosa, la gente celebrando Raw 2.1 millones, que si Cody demostró que es un drop, manos, no, ya, ya están donde estaban antes la semana, en esta semana. Y la semana que viene van más para abajo todavía. ¿Tú me entiendes? No. No. Bueno, bien por él, le sacó chavo, bien por él. O sea, buen negociante, no se puede negar.
Muy bien. Para terminar con WWE, vamos a asignarle una nota general. Creo que Luisito dijo que es entre sus últimos 5. Y de hecho, sí. quise poner este slide con tantas cosas, porque tengo que decir, vi ahí a Edge. La entrada de Edge es kick-ass. Esa es una de las mejores entradas que yo he visto en WrestleMania ever, a mi entender. La lucha de él y AJ no fue lo que yo esperaba. Quizás yo esperaba más de ellos y no fue lo donde llegó. Pero en general, vimos el retiro oficial, entre comillas, de Triple H. Vimos Edge, que está formando un nuevo grupo. Vimos a Stone Cold, las celebridades, Cody. En mi caso, yo le doy un sí a este WrestleMania. Creo que es demasiado largo. Realmente no necesitamos dos noches, really?
No.
No. Pero yo creo, yo le doy una C. No sé qué piensan ustedes y qué piensan nuestros amigos.
Luisito, dale tú.
Yo le doy un C por la nostalgia y las celebridades. Si tú sacas a Stone Cold de ahí, I give it a D.
Sí, exacto. Okay. Yo le doy C menos. Le doy C menos y fuera de, pero las celebridades salvaron este WrestleMania, o sea, por mucho. Sin Pat McAfee, sin, ¿cómo te digo? Sin Pat McAfee y sin Logan Paul y hasta los locos de Jackass, esto hubiese sido un completo desastre. O sea, el mundo de WWE, como los luchadores de WWE, no lucieron muy bien, ¿no? O sea, lucieron. Eso fue un Raw o un SmackDown más largo.
Muy bien. Aquí dice el señor Jagger. El sábado fue superior al domingo. Le doy C menos. Ok.
Sí, gacho. Sí, sí. Hay mucho más que decir ahí.
Bueno, pues vamos ahora a pasar a AEW. Y antes de entrar en Dynamite, no podemos entrar en Dynamite. Y no me lo perdonaría Jagger. Y no me lo perdonaría yo mismo. Si no hablamos de una lucha en específico en Rampage. Yo le puse Nace una estrella. Moxley contra Wheeler Yuta. Que de hecho, Yuta tuvo una lucha excelente en Ring of Honor por el Pure Champion. Se coronó Pure Champion de Ring of Honor. Me encantó la dinámica de esa lucha, cómo se maneja. Sí.
¿Tú nunca
tiene unas reglas especiales? No, es la primera que veo.
Eso está súper.
Me gusta la idea. O sea, es algo diferente, es algo que no se ve normalmente. Me gusta. Pero hablando ahora de Rampage, esta lucha, como que nos ticiaron con ella en redes sociales de que había sido excelente. El mismo Jagger nos tenía locos en el Discord. Sí, sí. Que una lucha que no les quiero decir qué es, pero está brutal, tienen que verla. Mano, esta lucha fue algo especial. Yo lo único que yo puedo comparar esto, no sé, no quiero hacerle daño, pero me acordó, y este momento yo lo pasé sour, porque van a entender por qué. Cuando 1-2-3 Kid le ganó a Razor Ramon, que okay. Tú sabías que el chamaco era especial. Tú sabes que él tenía algo especial. Pero es inclusive un poco más que esto, porque Yuta se fue al toma y dame con Mox, pensé en varias veces que iba a ganar, y Mox se veía frustrado en la lucha porque no podía poner, he couldn't put him down. Bueno, para mí esta lucha fue un clásico, la estoy poniendo como una candidata a la lucha del año, pero quiero oír la opinión de Luisito y quiero ir a Payot a ver qué dicen de esta lucha. Y de hecho, pues, creo que una de las cosas que completa la importancia de esta lucha, es lo que vemos en el recuadro de la parte de abajo derecha, y es que oficialmente Yuta ahora es parte del Blackpool Combat Club. Él se lo puso con sangre en el pecho
hicieron la camiseta. Deja yo te cuente ya mismo.
Y Peyot, continuidad. ¿Qué había dicho Moxley cuando Brian Danielson le pidió que fueran pareja?
Sí, no, el primero le dijo que yo no iba a estar en un grupo con nadie que primero no sangrara junto a mí.
Por eso te tengo en este podcast. Pero háblame, yo sé que Luisito está loco por hablar de esta lucha. Lo veo ahí inquieto.
Dale, Luisito, que después...
Yo voy más allá. La última vez que yo vi una lucha que elevó a una persona de esta manera fue WrestleMania 13, Bret the Hitman Hart contra Stone Cold Steve Austin.
Que, by the way, te voy a interrumpir bien duro para también por lo menos robarte algo. Hicieron el mismo spot en la lucha.
Yes.
Que, yes. O sea, tributo full. Mira, JD Luisito, mira, continuidad entre una empresa y la otra. Wow, vamos a acknowledge el pasado. Qué cosa más brutal. Pues, hermano, sabes que eso pasó. Y brutal fue que lo hicieran en tributo en esa lucha que, como dice Luisito, me acuerda mucho a esa lucha también. Sí, Luisito, perdón.
Sí, yo digo eso porque Lance Storm le escribió a Wheeler Yuta el viernes y le dijo: sometimes losing is winning.
Yep.
Y sabemos lo que pasó en el 13 con Austin, que aunque él perdió esa lucha, él perdió la lucha de la misma manera que perdió Yuta. Se desmayó. He passed out. Se levantó él solo. No necesitó ninguna ayuda de los árbitros o nada. And ahí fue cuando la gente ya le ganaron el respeto. Y Austin fue, sabemos lo que es la trayectoria de él. Para los atorrantes que estén escuchando, no estoy diciendo que Wheeler Yuta es el próximo Stone Cold.
Sí, porque ahora van a tener. Sí,
ay, Dios mío, lo que dijeron. No, yo estoy hablando de la lucha misma, donde una persona puede ganar y gana, y aunque Moxley ganó, el que ganó aquí más que nadie fue Wheeler Yuta.
Oh, yes.
Si Dave Meltzer no le da 5 estrellas a esta lucha, Dave Meltzer lo deben de suspender de Twitter.
Tu hermano, Dave Meltzer, tu amigo.
Tu socio, tu consorte. Vaya, sí.
Él y Brian Álvarez son los socios de Luisito. Mira, ok. Mano, ¿viste la camiseta? Pues ayer les tengo que contar que yo le compré al hijo mío el jacket del Blackpool Combat Club, porque el Jury lo quería, pues su papá, pues imagínate. Pues se lo compré. Y hoy viene... Sí, bien duro. Y viene y me dice: papi, ¿viste la camisa que sacaron? Como que yo, hijo de puta que son, no pudieron hacerlo ayer. Claro, esa gente se la sabe todo. Anyways, mira, yo te voy a decir una cosa, mano. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, que nace una estrella. Yo creo que fue una combinación de que nace una estrella y que Moxley como descubrió esa estrella y se la presentó al mundo. Yo te voy a decir más. ¿Tú sabes con qué yo comparo esta lucha? Con el Undertaker contra Jeff Hardy por el campeonato. Cuando JR le decía: do it, kid, do it, make yourself famous. Era esto mismo. Yo lo estaba viendo y decía: mano, esto es esta gente están haciendo una lucha que se parece a esta. Porque dime que al final, cuando él rompió el primer paradigm shift, el segundo, tú no estabas en tu casa marqueando como que, oh my God, hazlo, dale, gánale, gánale. Así yo estaba. O sea, mi nene y yo estamos aquí como que gritando como que dale, gánale. Yo sabía el resultado porque desafortunadamente fue grabado y yo sabía que él no iba a ganar. Yo no vi spoiler, pero yo sabía que no iba a ganar. Pero para mí él ganó. Porque ¿saben qué? Moxley nunca le ganó. Moxley simplemente lo tuvo que desmayar. Moxley, he didn't submit him and he didn't pin him. Por eso era la frustración de Moxley, por eso era la cara, como que yo tengo que hacer con este tipo. Cuando sacaba lucha, Moxley estaba tirado en una esquina, mirando como que, ¿quién es este animal? Tú sabes, este chamaquito se supone que no haga esto. Y cuando William Regal entra al cuadrilátero, que están parados y él está arrodillado, la foto que tú tienes ahora mismo ahí en el display, William Regal quería meterle. Porque él estaba como que, no, mano, o sea, no puedo creerlo. Y si tú miras a Bryan, lo está mirando como que, sí, esto es lo que nosotros queríamos.
Tiene los puños cerrados.
Sí, sí, le querían dar. Él le da la mano, un momento, mano, que se me paran los pelos de pensarlo y todo, porque fue espectacular. Y Wheeler Yuta, mano, yo no sé si él lo hizo a propósito, si él lo pensó en el momento o fue una reacción, pero cuando se acaba la lucha, pasarse las manos por toda la cara, pasárselas en el pecho y escribirse BCC con sangre, papi, no. Papi, olvídate. Eso, para mí, eso le dio a la lucha media estrella más. Eso, papi, eso fue otra cosa, papi.
Eso es, para mí eso es como cuando Becky sangró. Ese es el momento de Utah. Sí,
ese es el momento del man. El pasarse las manos por el pecho, tú sabes, y escribirse el nombre. Eso, bueno, la camiseta que hicieron es así, la que hicieron es con la forma de Wolfpack y las tres letras escritas exactamente como él se las escribió en el pecho. Y sí, Shop AEW, voy a tener que comprarme una. Me tienen un lado seco, esto está bien complicado. De verdad, pero wow, y ahora no puedo esperar a ver qué esta gente va a hacer, porque ahora viene la otra parte. Ahora viene cómo tú introduces en un establo con técnicamente el mejor luchador del mundo, el mejor luchador más violento del mundo, y entonces tienes un híbrido que es técnicamente bueno porque es el pure champion de Ring of Honor, pero ya demostró que puede ser violento. ¿Tú me entiendes?
Es como el hijo de Moxley y Brian Danielson.
Sí, no, literalmente. Es una mezcla entre los dos. Tú sabes, esto está...
their offspring, God bless him. Sí, sí.
Bueno, yo no sé quién fue que le envió un mensaje a... Le envió un mensaje a René y le dijo como que a René Packer, como que mira, esta noche Moxley va a llegar a tu casa con un
yo nene nuevo. Yo lo vi.
Sí, no, sí, te asustes, ¿sabes? No te preocupes, él no es muy, no hace mucho ruido ni nada, pero toda esta historia, mano, by the way, esta historia la bildearon en un mes.
Uh-huh. Y borraron. ¿Quién se acuerda que Wheeler y Yuta están en los best friends ahora?
Chacho, baby, olvídate de eso.
Nadie.
Bueno, me imagino que, fíjate, yo me imagino que Trent, porque siempre le ha dicho que lo odiaba, pero si Trent se mete ahí ahora, Yuta is gonna kick his ass. You can know that. Ahora, sí, no, mi inquietud es ¿quién es la primera fémina que entra al Blackpool Combat Club?
Todos sabemos que todos. Dilo, Luisito, para que no lo
diga. La profesora.
¡Alabado!
La profesora.
Tiene que
y
ser. El,
y no quiero hacer una petición a Tony Khan.
Llama, vamos a llamarlo. Vamos a dar un break y va a llamarlo.
Espérate, hay que poner propiamente él. Okay.
Sí.
Por
sí.
Favor.
Ahí está.
Filmen a Claudio Castagnoli y pónganlo en el BCC, por favor. Yo digo
que eso viene por ahí ya, eso viene.
Cállense, es que, mano, es que aquí este tipo viene a spoiler las cosas que van a pasar. Yo no sé, yo siendo ustedes veo Dynamite mañana. Vamos a seguir. No quiero. Dale, Jay, sigue. Yo no he dicho nada, yo dije que lo vean, va a ser un gran show mañana, espectacular.
Hablando, mira el próximo tema. Debut de Samoa Joe en Ring of Honor al final y luego en Dynamite en la lucha contra Max Caster del torneo de Owen Hart, el Owen. Bro, cuando estaba viendo Ring of Honor que se acaba, que sale Lethal y
buenísimo, by the way.
A Gresham, uno de los hombres más lucky de este mundo. Y sale esa música con las trompetas, porque, mano, I gotta say it, yo no sé si lo hemos dicho antes, pero Ruckus, mano, papi, yo espero que Ruckus, si usted está viendo este podcast, taguee a Ruckus, dígale, usted tiene que ver el una hora cuatro minutos. Ruckus, tú eres un genio musical, bro. I admire you as a musician. You're awesome. Brother, how can you make those trumpets sound so like what we used to hear?
Mira, mano.
La canción como tres veces.
Está bestial.
Y la gente de Ring of Honor no se han olvidado de Joe, créeme. Mira, dice Jagger que Boston se quería caer con el show.
Bien duro, show, mano, show. Bien duro. Bien
dímelo para allá y después Luisito, vamos.
Mira, cuando se estaba acabando el show de Ring of Honor, yo dije, ok, aquí tiene que pasar algo más, porque sí, el turn de Jay Lethal, pues sabíamos que iba a pasar. Yo no sabía que Sanjay Dutt se iba a juntar con él. Eso fue para mí un what the fuck moment. Like, wow, tú sabes. Aguanta, estos tipos son mejores amigos desde siempre y tienen un montón de historia. El que no sabe la historia de Ring of Honor, pues ahí está. Estos dos chamacos, pues tenían historia, ellos son bien panas. ¿Qué pasa? Yo dije, ok, si aquí tiene que salir o Samoa Joe o Claudio Castagnoli, uno de los dos. Pero cuando sale el fuego, yo como que, what? Y yo miro al enemigo como que, ok, ¿qué es esto? Papi, cuando sale Samoa Joe, yo pego un grito aquí como que bien, bien mal que soy, de verdad, no me importa. Tú sabes, espectacular. Y mano, mira, Jagger, continuidad. Porque ¿sabes qué? El mentor, el verdadero mentor de Jay Lethal en Ring of Honor era Samoa Joe. El que lo llevó de la mano a hacer lo que él hizo fue Samoa Joe. So, esta gente te están diciendo, estoy respetando tu historia en Ring of Honor ahora con un luchador contratado por AEW y la voy a continuar en AEW, pero también cuando hay un show de Ring of Honor también va a haber continuidad ahí. Eso fue espectacular. La lucha de trámite en Dynamite fue espectacular. Mano, ok. Luisito, yo sé que tú vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir ahora mismo. Yo no tengo ningún problema con que cada luchador que llegue nuevo a AEW, su primera lucha sea contra Max Caster. No me importa. Porque sabemos que la vamos a pasar bien, la lucha va a ser buena y va a tirar y siempre va a tirar uno de esos de sus rapeos bastante buenos. Y pues Joe, mano, el tipo está súper over. O sea, la entrevista en el Media Scrum después de Ring of Honor, él lo dijo, yo vengo aquí a unificar los campeonatos. Aquí voy a ser el campeón de Ring of Honor y el campeón de AEW. Y me tengo que llevar a quien me tenga que llevar por el medio, no me importa. So, Tony Khan es como nuestro Santa Claus, ¿verdad? Pero más flaco. Y aunque, okay, bueno, y le gusta la nieve, so imagínate.
Después que tú no le tires bots, él está feliz.
Sí, sí, sí. Ya tú sabes.
Luisito, háblame, Luisito, papi.
Como hablaron de Joe, pues yo tengo que decir un recordatorio a todos. Everyone loves the Acclaim.
¡Alabado!
Everyone loves the Acclaim. A mí no me importó de que Samoa Joe aplastara a Max Caster. Yo tenía que ser buqueado de esa manera. Sí, Joe sí, claro. Is badass. Y pues, Max Caster era el perfecto porque él habla demasiado. He talks a lot of shit. Qué combinación perfecta. Especialmente cuando le dijo that he was injury prone y dijo en el rap, Tony, ¿por qué tú le estás dando un chance a él si cuando nosotros le ganamos los ratings, he was the champion?
Era el campeón, sí, le da su campeón.
Everybody loves the Acclaim. That's all I have to say.
Sí, sí, mami, sí, sí.
Mira eso, Jagger, sí. Tony Khan es el niño rico que siempre le gustaba compartir su juguete con el vecindario.
Sí, verdad, ese, yo tengo un chavo, pues vamos, Dacho, quien tú quieras, ese, tráelo para acá también.
Yo qué no conocí bueno, muchos de esos. Hikaru versus, este no vamos a tomar mucho tiempo aquí, Hikaru versus Julia Hart. Yo creo que lo más interesante para mí es lo que está pasando con Julia. Mandó a irse a los blondes del ring.
No sin antes, Julia. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir en este podcast. Una hora con 9 minutos, 18 segundos. La próxima vez que tú cojas tu jacket y trates de ahorcar a mi mujer, te vas a meter en un gran problema. Porque me la marcaste, mamita.
Okay. Si él no decía eso, le iban a marcar a él.
Sí. A mí no me importa que el ojo tuyo esté empezando a, tú sabes, a enseñar los efectos del mist. Que by the way, eso está espectacular porque muy poca gente vio eso, después se dieron cuenta, yo me di cuenta, like, wow, espérate, ella tiene algo debajo del palcho. Pero mira, JD también continuidad,
continuidad jodiendo. Y después salió Serena Deeb y se miraron como que
sí, mano. Yeah.
Luisito, dime.
Esto es más la continuidad de la historia de que Julia Hart va a estar en el House of Black. ya se está enseñando. Yo creo que ya para Double or Nothing llega a pasar, más o menos para esa era. Pero, man, yo quiero ver, I still want to see Sheeta versus la profesora, por favor. Denos otra lucha.
Mira, Iron Woman match, please.
Yo le iba a decir please. Algo, yo le iba a decir algo que quizás ninguno de ustedes había notado y ni la gente que nos escucha, pero se me acaba de ocurrir, lo acabo de darme cuenta, y es que si tú te fijas en todas las luchas de mujeres que tiene AEW, ambas protagonistas, ambas protagonistas de esas luchas tienen historias diferentes que están corriendo la misma vez. En este caso de Julia Hart contra Hikaru, que era una lucha de cualificación como tal, estamos hablando de que Hikaru tiene la historia con Serena Deeb y Julia Hart tiene lo del House of Black. En el caso de Willow Nightingale contra esta otra muchacha, Red Velvet, Willow fue que estuvo así para ganar el Interim Ring of Honor Champion de mujeres, y Red Velvet poquito a poco está empezando a que la gente la está empezando a hacer boo y ya se está empezando a tirar un poquito de heel tendencies. So, tú puedes ver que cada muchacha de esta en el cuadrilátero tienen historias diferentes. Esta semana, mañana también vas a ver a Marina Shafir, que tiene la historia con Jade Cargill, y Sky Blue, que aunque no está firmado oficialmente con AEW, pero tiene su historia de eso mismo, de que no está filmada, está haciendo el trabajo y todo, y es lo que Cora Jade quiere ser en su vida, ¿sabes? Cora Jade es una Sky Blue Great Value por mucho. So, por ahí vamos. No te escucho, Jade.
Ok, ahora sí, perdóname. No voy a hablar mucho de este porque realmente no me gustó el segmento. Los Hardys contra Butcher y Blade en la lucha de mesa. Tony está queriendo exprimir demasiado a los Hardys y el gimmick. O sea, yo estoy bien con lo que pasó. ¿Cuándo fue? 1 o 2 semanas atrás que Jeff se tiró de allá arriba. Ay, no, ok, I'm okay. You proved the point. You can do it still. No lo tiene que hacer toda la semana. No.
Yo creo que él se dio cuenta.
Dude.
Yo creo que fue un poquito muy tarde. Yo se dio cuenta como que, ok, esto es como que, ok, one too many beers. Si te hubieras bebido 5 cervezas en vez de 6, pues está bien. Pero te bebiste la sexta y dañaste todo. So ahora tú dices, güey, ya no voy a beber más nada porque ya me bebí 6. Esta semana los de Hardys no están book. Pero no. ¿Sabes qué? La semana pasada no debieron estar book porque no es que sean malos, es que las reglas de esta lucha fueron tan convoluted que, o sea, tú no entendías ni lo que estaba pasando, ni los mismos que estaban narrando entendían bien lo que estaba pasando.
Yo no entendí que, o sea, creo que era como eliminación. I've never seen this before.
Lo que yo entendí era que para tú ganar la lucha tenían que, por ejemplo, tenía que Jeff tirar a uno de los de Butcher and the Blade por la mesa y después tirar al otro. Tenían que ser corridos. Si tiraban a Butcher y después tiraban a Jeff y después tiraban a Blade, pues no, pues reseteaba. Es un revolú. Yo no entiendo quién booking a lo loco, ¿verdad? Yo no entiendo. Todavía estoy como que
guay. Dale, que yo sé que Luisito quiere crucificar esto.
No, ¿sabes lo que hay? A veces, y hay que admitirlo, a veces le sale el mark del corazón a Tony Khan.
Sí.
It's the Hardys. Lo único que me molesta es no lo pongan en un spot fest, porque esto es lo que está pasando. Le vas a quitar el brillo al regreso de los Hardys y tú tienes mucha tela que coser ahí. O sea, tú tienes mucha tela para bregar ahí. You have the forbidden door. Yo, para mí, I'm sorry, los Hardys deben de ser una special attraction at this time. Sí. O sea, ponlos de vez en cuando.
Como Sting.
Yeah, como Sting. Porque se merecen ser ese star attraction, porque si tú los pones a ellos contra FTR, contra los Young Bucks, si van a Ring of Honor contra los Briscoes, eso es donde tú puedes poner a los Hardys para que funcionen. Esto,
that's just... En pay-per-views.
Yeah, en pay-per-views. Fuera de eso, special attraction, stop. no more.
Decir, no, no todas las semanas corridas yo los quiero ver, yeah, también. ¿Tú me entiendes?
Or maybe a singles match every now and then.
Yeah.
Una vez en cuando, un single match de Jeff o un single match de Matt. Pero como pareja, pay-per-view, I would, yeah, say. Sí, sí. Danos los dream matches en los pay-per-view.
Exacto.
Así que hay que ponerlo, es obligado, hay que poner esto aquí para que él lo vea. Sí, nos puede llamar, o sea, para que
usa a Dynamite y a Rampage como el build y el pay-per-view que luchen.
Sí, sí, eso está bien. Está bien.
Seguimos entonces. Christian Cage contra Adam Cole. Fue una lucha ok. Yo no puedo decir que fue mala, no puedo decir que fue espectacular. Una lucha ok. Más bien yo creo que era por la promo que pasó después, donde Hangman baja y le dice que él sabe que no se puede robar el título y que él lo va a retar a él por su título en Battle of the Bells 2.
No, de hecho, no ni en Battle of the Bells, en Rampage.
¿O es en Rampage?
Rampage, yeah. Live.
Wait, yeah, Rampage es la lucha por el campeonato.
Yes, sí. El viernes en live. Y ese
a
es
las 7 de la noche.
A las 7 de la noche.
I'm not going to make it, pero ya, yeah, háblenme.
Anda bien, bueno, yo te lo spoileo, yo soy así un tipo así bien. Embuste no. Mira, mano, ok. Vamos, hay que decir las cosas como son. Amco es espectacular. Christian es espectacular. La lucha estuvo muy buena. No fue una lucha que yo voy a acordarme por años y años. Fue una buena lucha. O sea, no esperaba menos de ellos. Por primera vez en mucho rato, el feudo de Adam Cole contra Adam Page se prendió. ¿Por qué? Porque Adam Page sacó un par de cojones a pasear. Cuando él está hablando y Adam Cole está mirando la cara y él lo cogió y se le pega y le dice, look at me when I'm talking to you.
Yeah,
so y se, exacto, y se, ahí es que yo dije, ok, mano, ahí tienen mi atención, porque no la tenían. No es que sean malos, es que el build no ha sido el mejor, porque tú sabes, desafortunadamente no lo han puesto en el lugar donde lo ponen esta lucha y el build para esta lucha en Dynamite no es el mejor, porque no es al final ni es al principio, es como que en el medio más o menos, y tú sabes, tú necesitas o terminar con tu campeón o empezar con tu campeón, pero en el medio es un poco complicado porque se te va con todas las cosas impresionantes que están pasando, y esto es lo bueno y lo malo de tú tener tantas superestrellas. Es como que, ok, tú quieres darle spot a todas, pero ¿sabes qué? El campeón siempre debe dar el yeah, mayor spot porque es el campeón.
Ahí hay que darse la WWE. WWE no falla en eso.
En eso, exacto. Sí, pero exacto. Pero estamos hablando que WWE tiene 40 años y AEW tiene 3 años. Ellos tienen muchas cosas que aprender de WWE. Claro que sí. Mm-hmm. WWE le come las tapas un montón de cosas. Pero, hermano, esto con el tiempo lo van a ir aprendiendo. Quizás este booking hubiera sido más interesante si estuviera en un lugar más prominente en el show como tal, acabaran el show con esto, pero si no lo acaban o lo dejan a mitad, a mí se me va a olvidar, ¿me entiendes? Todo eso es lo que yo pienso de esto.
A mí debieron empezar el show con esto, pero
sí, exacto, exacto.
El problema aquí es que hay otro luchador que está en el background esperando.
Sí, es otra cosa también.
O sea, por ejemplo, si tú tienes a, vamos a suponer, si tú tienes a The Rock contra Roman Reigns para WrestleMania 39, ¿a ti te va a importar un carajo quién está con feudo con Roman ahora?
No. No. Tú sabes lo que, o sea, viene. Exacto.
Porque ya tú sabes lo que viene. Todo el mundo sabe muy claro que en Double or Nothing no puede ser Adam Cole versus CM Punk. That's not going to sell.
No.
El que va a vender ahí es Hangman versus Punk.
Yep.
Ahora, si quieren ver una promo que te despierta fuera de la que ustedes vieron la semana pasada, por favor, después del show, no ahora, después que se termine este live.
Ah, claro, sí, sí.
Los invito a que vayan, ahora no, vayan, ajá, y ven a Road to Dynamite para que tú veas cómo Adam Cole, la promo de Adam Cole y Hangman Page, que si quieres estar más interesado en el feudo, te la venden, yep, ahí mismito.
Ahí mismito.
Lamentablemente, Adam Cole, as espectacular que es, ellos tienen demasiado de muchos luchadores that you can't put Adam Cole over. You can't put him over Danielson. No lo puedes ponerle por encima de Mox. No le puedes poner encima de Punk. No le puedes, o sea, you just can't. No ahora. En el futuro, yes. Pero ahora en estos momentos, no. O sea, yo creo que este feudo es just the fact que tú tienes a Punk en el background y, ya, y todo el mundo ya está mirando a Hangman versus Punk.
Y tienes que tener más luchadores buenos que vayan por el campeonato de TNT, que ahora mismo está en el limbo.
Sí, con, exacto.
Con este muchacho. Scorpio es el campeón y Sammy Guevara, bro, que ni lo puse en el resumen, pero Sammy Tai, oh, man.
Sí, es terrible. Yo no quiero ni hablar de eso, así está malísimo. Mira, Jay Luisito, y se nos olvida, antes, para terminar con él, con esto de Adam Cole y de Christian Cage y de Hangman, que aquí estamos esperando de que Adam Cole está en remojo con la historia de Kenny Omega y de Elite versus The Undisputed Elite. Uh-huh. So, tú sabes, Adam Cole va a ser campeón de AEW, pero él tiene que correr esa historia que va a ser a largo plazo y va a ser un montón de tiempo. Porque acuérdate cuando él le dijo a Kenny, cuando Kenny se fue, él le dijo, no te preocupes que yo me encargo de todo esto. ¿Tú me entiendes?
Yo no te pedí eso.
Sí, y yo le digo como que, no, yo no te di exactamente. So, esta historia, como dicen por ahí, continuará. Y va a continuar.
Muy bien. So, seguimos. Y estamos terminando. 3 puntitos más y terminamos, mi gente. Promo de Eddie Kingston y PNP. Esto no necesariamente fue en Dynamite. Esto fue, como dijo Luisito, en el Road to Battle of the Belts. Y lo quise incluir porque definitivamente, si usted no ha visto esto, usted tiene que verlo.
Sí, sí.
Termine de ver este video y vaya y busque ese video y véalo. Y luego nos dice
claro, Discord, veces, pero de hecho.
Esta promo de Eddie Kingston en específico.
Oh my God.
Es una de las mejores promos que yo he visto en los últimos 10 años. La intensidad, lo que él dice. Mano, cuando termina la promo, yo estoy asustado.
No, para mí no.
We are not worthy.
No, papi, no. Mano, ay. Yo vi eso. Yo vi eso cuando salí de mi trabajo. Yo, mira, están. Lo puse, déjame verlo. Yo me paré en el parking. Yo, como que, holy shit. Primero que todo, y antes que nada, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que le cambiaron la canción a Jericho Appreciation Society. Y ahora cuando entra ese logo como un escudo. Y si tú escuchas la canción, tienen que escuchar la canción. Es que Jericho es el mejor, de verdad. Porque es un spoof, básicamente, a la canción que utilizaban WWE hace muchos años atrás, que era las trompetitas y qué sé yo, mano. Es como un spoof a eso. Jericho es duro, pero duro. Eddie Kingston es el mejor promo de la lucha libre desde The Rock en sus mejores momentos. No hay nadie. Eddie Kingston con este promo, para mí, Eddie Kingston con este promo le pasó por encima a MJF. I'm sorry, bro. I'm sorry. Esa pasión que él, mano, vaya, busque ese video cuando se acabe este. Busque ese video. Y si usted tiene que debatir, me busca por las redes y yo prendo la cámara y le metemos cuantas horas tú quieras. Pero usted no me va a ganar ese debate a mí. No hay nadie mejor que este tipo en el micrófono con esa intensidad que se te van a parar. Algo se te va a parar.
Mira, que, wow, ya padre. Sabemos. Ya sabemos que a ti se te paró algo.
A mí se me paró los pelos y el chapapi. Mano, en serio, JD, como tú dijiste, yo, o sea, si yo hubiera sido Jericho, a mí me da miedo. Yo como que, wow, o sea, este tipo me va a matar, de verdad. Wow,
Luisito.
Eddie Kingston es un dios en la promo. Y para decir esto, yo tengo que darle crédito a PNP porque presentation es todo. Cuando tú estás hablando de la presentación y tú miras el de la manera hasta la mueca, de la manera que se paran así, tienes que ver esto. Esto es promo class 101. Porque de donde viene Eddie Kingston, el diablo se ríe de ti cuando te manda al infierno.
Ya. Yeah.
Holy shit.
Brutal.
We are not worthy.
Muy bien, y seguimos. Para ir terminando ya, tenemos Sean Spears contra Sean Dean, que Warlow interfirió en medio del match. Esto era más bien para vender a lo que está pasando con Warlow. No sé si Peyo se me congeló ahí, lo veo como sin moverse.
Sí, pero yo creo que sí. Se enfrizó.
No, pero te oigo.
Sí,
esa promo me frizó
del medio. Sí, miedo. Bueno, pero te oímos. Esto para mí fue...
Me gusta ese retrato, déjalo ahí.
Fue trámite, así que más bien para vender que Warlow, que está on fire. Eso es innegable. Warlow está on fire y todos queremos verle romperle la cara en JF. ¿Qué tú crees, Luisito?
Warlow está WCW Goldberg over.
Wow, that's a lot.
Pero vamos a ver, ustedes vieron a Dynamite. Miren cómo estaban llamando a Warlow. Eso era exactamente como se hizo con Goldberg en el 99 en WCW. Wardlow, that shit was awesome. Cuando Wardlow y MJF luchen en Double or Nothing, que me imagino que es lo de cuando va a pasar, Wardlow is red hot on fire, buddy. And he is WCW Goldberg over. Esa, de la manera que Warlow entró, de los chants y todo, eso me acordó a Goldberg cuando empezó, que he was catching fire.
Y los security guards tiraron el piso por todos lados.
No, sí, esos security guards, de acuerdo a MJF, lo compraron en Toys R Us.
Mira, JD, mira a ver si ahora mismo
Mire los efectos que tiene y los efectos que tiene ECD Podcast ayudando a las relaciones.
Sí.
Mónica, tranquila. Ay, pues, no te nos vayas a ahogar, bendito.
Por eso que tú estás en este podcast, bendito. Mira, JD, ya me ves moviéndome.
Sí, ya te vemos.
Mira, ok. Warlow es Goldberg. Es el mismo booking. Pero con la diferencia que, si ustedes se acuerdan en Goldberg, lo impresionante de Goldberg al principio obviamente fue el streak. Y pues, o sea, aquí obviamente tú no le podías dar el streak a Warlow, pero lo demás sí. Es más, Warlow, ok, JD, ¿te acuerdas cuando fuimos a New Year's Revolution aquí en Puerto Rico? Cuando se acabó y todo el mundo estaba bien pompeado con Batista. Y Triple H le dijo a Batista, le dijo, sal, que esa gente está bien pompeada contigo. Este es tu momento. Aquí es que tú te haces. Pues eso no se vio en televisión, amigo. Eso lo vimos los que estábamos allí. Y el tipo, después que se acaba la lucha, él sale, papi, aquel estadio se quería caer. Él es Batista ahora mismo. Él está buqueándose como Batista. Pero, mano, este tipo tiene un upside increíble. Y él, en entrevista, obviamente, por dinero baila el mono. Pero él lo ha dicho. Él le dijo, mira, yo tengo que agradecerle a Tony Khan porque, o sea, mi carrera iba ahí. Pero aquí ahora, mano, el tipo ha crecido una cosa increíble, orgánicamente. Que eso es otra cosa. Esto, ellos no te lo han empujado por ojo, boca y nariz. Este tren tú lo quisiste ver porque fueron moviéndolo poco a poco. O sea, y tú fuiste como que, ok, esto está cool, esto está cool. Mano, long term storytelling, por mucho tiempo, no de una o dos semanas, o sea, estamos hablando de años aquí, básicamente. Esta gente buquea por años. Por eso es que algunas veces uno se desespera y después dice, ok, espérate, todo esto tiene sentido, lo están haciendo por algo. Y con Warlock tan espectacular, de verdad, muy bien hecho. JD, quita el mute, mi amor.
Perdónenme, mis amores.
Ay, Dios mío.
Para terminar esta noche, empezamos hablando de ello, vamos a terminar hablando de ello. Siguen en la espalda de Luisito.
¡Alabado!
FTR contra los Young Bucks. En otra lucha candidata a lucha de parejas del año, FTR tuvo dos luchas de esa en esta semana. Esta es la semana de FTR. A mí me parece gracioso el hecho de que hace unas semanas atrás estábamos discutiendo en Twitter cómo la gente dice que FTR está loco por volver a WWE.
¡Ay, qué ignorante!
Y Dax acaba de tuitear con la foto del release de WWE. Y del email que le dieron release y las fotos de las últimas luchas diciendo, este ha sido el mejor año de mi carrera. Y si tú me preguntas, FTR tiene que ser los que ganen los próximos campeonatos en pareja de AEW. Eso es lo que yo pienso. Pero yo sé que ustedes van a estar de acuerdo con todo esto, así que quiero dejarlos ustedes que se expresen. No sé, que ustedes quieran hablar primero y el otro después, a mí.
Dale, Luisito, dale, dale.
Dale. Lo más precioso del miércoles fue el beso de la muerte.
Ah, pero JD acaba de ponerlo.
Ponlo ahí. No, hay que ponerlo para atrás.
Hay que ponerlo.
Hay que ponerlo. Aunque te duela. Aunque te duela. Le hicieron el BT trigger y le dieron lo que yo llamo el beso de la muerte.
Papi, qué clase de lucha.
Y después de eso le dieron el big rig. Nosotros hemos entrado a la era de FTR. No la semana de FTR, JD. Sí. Todo lo que pasó fue que Kenny Omega como tuvo que descansar y tiene que cuidar su cuerpo por todas las lastimaduras que tienen. FTR son los nuevos Belt Collectors.
Ave María, lo que dijo Jagger ahora
mismo. Lo que dice Jagger ahora. Ellos son ROH, Triple A, y tienen que ganar el AEW para llevarse eso. Y por favor, y si tienen que ir a NXT a robarle esos campeonatos, esos idiotas también.
Yo iba a decir New Japan, que es más posible, pero...
También, llévaselo ahí. FTR es el nuevo Heart Foundation, baby. This is FTR's time now.
Luisito. ¿Tú viste la foto? ¿Viste la foto de Brett con la camiseta de FTR Living Legends?
Yes, sir. ¿No?
Papi, yo tengo un poco de miedo. ¿Sabes? Aquí tenemos un problema. ¿Qué pareja va a poder meterse con FTR? Está complicado. JD. Está complicado. No, pero en serio. Ok, yo tengo que hablar. Todos sí saben que mascamos con FTR, pero yo tengo que hablar de los Young Bucks. Los Young Bucks, tú luchas con los Young Bucks y sabes que vas a lucir bien. Ellos nunca hacen a nadie lucir mal. Los Young Bucks,
claro,
papi, hay que decirlo, mano, son espectaculares. Yes. Ellos, cuando tienen que hacer el trabajo, es algo que a mí me molesta mucho, que la gente dice por ahí, que los Young Bucks hicieron esta compañía simplemente para ponerse ellos over. No, mano, esta gente ha puesto over a tanta gente. Miren a Top Flight. Ustedes saben cómo Top Flight llegó a AEW, ¿verdad? Ellos le enviaron un video por Twitter a los Young Bucks y le dijeron, mírense esto. Los Young Bucks lo vieron y le dijeron, ok, vengan para acá para que tengan un Dark Match. Hicieron un Dark Match, lo filmaron. Lo mismo con Private Party cuando empezó AEW. Tuvieron una lucha, le encantó, lo filmaron. Esta gente lo que quieren es Tag Team Wrestling. Y obviamente, mano, son una de las mejores parejas del mundo. No son las mejores. Pero los Young Bucks, mano, por mucho, son top 3. En el top 3 tienen que estar. Y los que están debajo de, digamos, yo creo que Marta Sao, las primeras, ahora mismo en AEW, tienen los primeros 7 lugares de las mejores parejas del mundo. Y en el número 8, por allá, 9, es que los Usos vienen a colarse. Si acaso, tú sabes. No, mano, no hay
break. Pero los Usos están en la misma condición que Roman. Están ahí solos, bailando solos.
Ese es el problema. Ese es el problema que ellos tienen, porque no están subiendo pareja. Yo quisiera que, por eso es que yo dije hace un rato, que muchas parejas de esta de NXT le den la oportunidad, porque los Usos ya cansan peleando con los mismos 5 gatos siempre. Pero los Young Bucks pelean con cualquier pareja, lo hacen lucir bien. Muy buen trabajo por ellos. FTR son los duros, papi. No hay nadie. Ahora mismo, no solamente son la pareja del momento, sino básicamente son los luchadores del año. Yo creo que es la primera vez que una pareja puede coger los luchadores del año. Y no me sorprendería.
Yes.
Y sé que te duele, JD. Yo sé que siento como la lágrima va cayendo por aquí. Y yo entiendo que es bien difícil ver que tus luchadores preferidos sean relegados a una segunda quizás hasta una tercera posición. Pero, mano, pues, amigo, no todo es bonito en la vida, ¿me entiendes?
Tuvieron su buena carrera.
Sí, pero ya bien, llegó la pareja que los destronó, papi, y me da una lástima de ti, porque pues yo sé que tú los quieres mucho a ellos, pero pues, ¿verdad, Luisito?
Míralo allá, espérate un momento, déjame ponerlo aquí.
Pon la fecha.
Quiero anunciar algo, breaking news,
otro más,
en Twitter. Aquí en ECD Podcast lo escuchan primero.
Va a ser allá.
Dave Meltzer anuncia, end quote, AEW will have an overrun tomorrow for up to 30 minutes.
What?
Puede que llegue hasta media hora. So él está diciendo a la gente que si van a grabarlo en DVR, ponle una extra 30 minutos porque puede llegar a esa, puede llegar hasta ahí.
Y si mira, y si el main event es Samoa Joe contra Minoru Suzuki, yo creo que se matan.
Y si usted no ve ECD Podcast, usted se pierde esa última media hora, usted ve.
Ah, JD, por eso es que qué bueno. Yo por eso es que tú estás en este podcast. Yo me alegro.
Qué duro somos, qué duro son. Por eso es que yo los tengo ustedes dos aquí, porque es que ustedes son como mi FTR.
¡Ah, alabado!
Ahora uno de ustedes se tiene que dejar el mustache.
No, Luisito que se parece, ¿verdad? Luisito,
sí. Bueno, los dos son caros.
No, pero Luisito, a mí no me sale, yo tengo 5 pelos tecatos, papi. Esto es pegado, esto es un sticker.
Bueno, pero vamos terminando, muchachos. Yo quiero darle las gracias a los que han estado ahí. Hay un par de gente ahí que llevan ahí con nosotros desde el principio, especialmente Jagger, Mónica, saludos, gracias. Yo sé que mucha gente lo va a ver diferido. Esto fue prácticamente sin anunciar. La realidad es que la semana pasada Luma nos dejó sin episodio. Y después de eso, pues esta semana es un poco complicada también porque es la Semana Santa.
Voy a poner la Semana Mayor.
Y porque como yo cumplo año el viernes, pues le di libre a todos mis compañeros de trabajo, porque así soy yo. Y se lo di a mucha gente porque es un día nacional. Así que no sé si el jueves podamos estar aquí, porque de hecho uno de los regalos que me dieron es ir a ver a los Yankees
allá en Nueva York. Estoy bien envidioso ahora mismo.
Así que no voy para allá.
Un equipo ganador.
Pero bueno, están ganando ahora mismo 4-0. Estoy sweet and sour porque van ganando los Yankees, pero perdieron los Vaqueros en su primer juego. Anyway.
Está bien. No importa.
Pero gracias, Jagger, por decir el formato que te gusta. Pero saben que siempre tratamos de compensarlo. Si no podemos hacer algo en el weekend, pues haremos algo como hoy. Vamos a ver cómo podemos manejarlo. Porque saben que lo que nos gusta es esto, hablar con ustedes de lucha. Nosotros no ganamos nada de esto más que pasar un buen rato con estos dos panas y con todos ustedes. Hostia. Así que lo hacemos por cariño. Esto es por cariño. Así que voy a dejar que mi FTR aquí los despida. Voy a empezar con Cash Peyot y que Dax Luisito termine este episodio de hoy.
No, mano, mira, gracias a todos por escucharnos. De verdad que sí, queríamos dar las reacciones de WrestleMania más cerca de lo que pasó. Desafortunadamente, gracias a Luma, pues no pudimos. Pero estamos aquí, tarde, pero seguro. Y queríamos hacer esto, ya queríamos reunirnos a hablar un poquito de esto y le agradecemos a todos los que estuvieron aquí, a los que lo van a, hay mucha gente que lo va a ver diferido, esta semana es un poco complicada, la entendemos perfectamente, pero yo estoy aquí con mi compañero, papi, somos el FTR de los podcasts, los duros de los podcasts, es más, le voy a pasarle a Luisito, y Luisito, despide esto porque es que, esta gente que le gusta los unbox y esto no pueden bregar con eso, dale para allá.
Gracias por estar con nosotros, gracias siempre por su respaldo y acuérdense, todos los que están escuchando, especialmente a los que están buscando ideas de cómo hacer un buen podcast, ECD, we're better than you, and you know it. Hasta la semana que viene.
ECD tiene a JD Khan.
¡Ah! ¡Qué trapa!